Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
¿Alguna vez has pensado que Dios pide cosas muy difíciles a sus hijos? Por ejemplo, ser como Jesús, y Él era perfecto. O ayudar a otros a conocer a Dios. Esas son tareas grandes, son tareas que parecen ser imposibles, hasta que nos demos cuenta del gran poder que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Hoy veremos este poder. Bueno, pues vamos a empezar la última semana de poder, y hoy quiero hablar de un tema que es quizás un poco más difícil de definir con palabras concretas. Es algo que tú y yo tenemos que vivir para experimentar, para saber que es verdad, pero es algo que es muy cierto y es algo que transforma la vida cuando lo vivimos, pero es algo que es un poco siempre como fuera de nuestro alcance. Entonces vamos a hablar de tema de la guía supernatural. No es cierto que en la vida, que tú y yo encontramos muchos momentos que nos gustaría tener un poco de guía supernatural, y de guía que viene de afuera de nosotros, guía que quizás es un poco más grande de nosotros, de algo o alguien que sabe el futuro, que sabe la decisión que debemos tomar, que sabe qué palabras debemos decir cuando estamos hablando con alguien, que sabe el futuro y cómo manejar las situaciones difíciles. No hay momentos en la vida que nosotros decimos, wow, me gustaría saber, por ejemplo, con las decisiones, es un buen ejemplo. ¿Cuántas veces te has enfrentado con una decisión grande, tal vez de mudarte a otro lugar o quedarte aquí? O tal vez de dejar un trabajo, o agarrar un nuevo trabajo, o comprar un carro, o vender el tuyo, o esas cosas grandes en la vida. Nosotros decimos, me gustaría saber cuál es la mejor decisión tomar. No es cierto que tenemos esos momentos de decisión y decimos, wow, si yo pudiera saber, ¿qué debo hacer? Me gustaría saber. También hay momentos cuando queremos saber, cuando estamos hablando con otra persona, cuando estamos en una plática y tal vez alguien nos hace una pregunta y nos pide ayuda o nos pide un consejo. ¿Alguna vez te ha pedido un consejo a alguien y tú has quedado como, wow, tengo que decir algo? Pero yo no sé qué decir. Me gustaría saber, tener palabras para contestarle, para decirle, para ayudarle quizás. O ellos están enfrentando una decisión y vienen a ti y te explican el caso y te dicen esas palabras que yo odio. Te dicen, ¿qué crees tú que yo debo hacer? Y uno queda como, yo no quiero decirte, porque si te contesto mal, te va a ir mal y me vas a echar la culpa a mí. Y en esos momentos decimos, wow, me gustaría tener una idea de cómo contestarle. Y más si la decisión es algo grande o algo importante en la vida de ellos. Si has vivido esto, tú sabes cómo es. Hay momentos que decimos, wow, me gustaría tener palabras. Tal vez tienes un amigo que está pasando por un tiempo difícil. Y tú ves que está metiendo en problemas. Y tú sabes que quizás si pudieras decir las palabras correctas, que tú le podrías ayudar a salir de sus problemas o evitar un mal camino, o tal vez hasta conocer a Cristo, si solo pudieras decir las palabras correctas. Y en ese momento decimos, wow, me gustaría saber qué decir. También pensamos en el futuro, ¿no? Que a veces por no saber qué trae el futuro, decimos, yo quiero saber. Es más cuando enfrentamos un problema en la vida, cuando tenemos problemas económicos o cuando tenemos problemas en el hogar con la pareja, cuando tenemos problemas con los niños, cuando tenemos problemas ya con los niños grandes, cuando tenemos problemas en la vida y no sabemos cómo van a salir esos problemas y no sabemos cómo tratar el asunto y no sabemos si debemos ser duros o suaves, si cómo deberíamos manejar la situación. ¿Has tenido una situación así? Y en ese momento uno dice, pues yo no conozco el futuro, yo no sé cómo manejar esto. Y en ese momento sentimos una necesidad de saber. Y decimos, wow, si yo pudiera saber, eso sería fácil. Pero a veces es como, ¿alguna vez has manejado a ciegas? Yo soy ciego. Yo no, con, sin mis lentes yo no puedo reconocer la cara de nadie. Yo solo veo como formas, bien raro. Sin mis lentes yo estoy perdido. A veces yo he bajado mis lentes cuando estoy manejando para ver cómo sería manejar sin lentes, manejar ciego. Y es feo. Y muchas veces en la vida, yo creo que tú y yo manejamos en la vida ciegos, sin poder ver dónde vamos, porque tenemos decisiones y problemas y prácticas y no sabemos cómo manejar las cosas y porque no sabemos qué trae el futuro. Y en ese momento decimos, ¿qué hago? Me gustaría saber cómo terminan las cosas. Me gustaría una guía supernatural, una guía supernatural. Algo como, ¿han visto las brújulas? Yo creo que tenemos un video de una brújula. Si lo pueden poner ahí, vamos a hablar un poco de las brújulas. ¿Han visto las brújulas en la vida real? Cuando uno anda en el bosque, cuando uno anda paseando y tiene una brújula, pues puede ir por cualquier lado y no se pierde. ¿Por qué? Porque la brújula tiene algo por dentro que le dice, este es el norte. Y una vez que sabe el norte, puede saber, no sé si este es el norte, pero vamos a decir que hoy este es el norte y este es el sur. Y ese es el este y el oeste. Y con la brújula, y sabe dónde estás. Y muchas veces en la vida nos gustaría tener algo que nos señalara el camino, la dirección, la guía, la decisión que tomar, las palabras que decir, cómo tratar la situación en la casa, con el dinero, con la pareja, con lo que sea. Porque queremos tener algo que nos guíe, algo que nos guíe en la vida. Y nosotros muchas veces en la religión buscamos esa guía. No, no es cierto que a veces cuando oramos, ¿qué estamos pidiendo a Dios? Dios, dime qué va a pasar, dime qué hago. Muchas veces no decimos, dime qué va a pasar, ¿va? Decimos, Dios, haz tal cosa pasar, ¿no? Haz lo que yo quiero que pase. Pero de todas formas buscamos en la religión, buscamos una guía supernatural. Porque nosotros pensamos, si yo tengo una conexión con Dios, no es lógico. Es lógico decir, si yo tengo una conexión con Dios, eso sería como andar en la vida como, con una brújula. Y andar en la vida con algo que me señalara cómo vivir y cómo tomar decisiones. Y nosotros no somos los primeros en pensar eso. Más bien, cada religión en el mundo tiene en común eso, que los seguidores de las religiones siempre andan buscando algo en su religión que les ayude a tomar decisiones, a saber de futuro, a pensar en cómo contestar a las personas, más cuando hay problemas, a enfrentar la incertidumbre de la vida. Hay una historia interesante, un poco triste, pero interesante en la Biblia, en 1 de Samuel. Hallamos la historia, yo creo que en el capítulo 28. Es al final de la vida del rey Saúl. Y Saúl era uno de los reyes, bueno, el primer rey de Israel, era un buen rey al principio de su vida. Dios hablaba con él, mire, Dios le decía qué hacer y Dios le guiaba al principio de su vida y al principio por la mayor parte de su reino. Y él tenía un buen reino hasta el final. Y esa es otra historia para otro día, pero al final de su vida, él se apartó de Dios y él dejó de escuchar la voz de Dios y dejó de obedecer a Dios. Y nosotros, lo que vamos a ver hoy es la última noche de su vida. Él no sabe que es la última noche de su vida, pero nosotros sabemos porque tenemos el capítulo 29 que describe su muerte. Entonces nosotros sabemos que esa es la última noche de la vida de este señor. Mañana va a morir y él está enfrentando un gran problema. Y como nosotros cuando enfrentamos un gran problema, nosotros queremos una guía, una ayuda supernatural, algo de fuera de nosotros que conoce el futuro, que nos puede guiar. Él quería eso. Y como nosotros muchas veces, él buscaba eso en la religión. Vamos a ver lo que él hace. 1 de Samuel 28, 4. Los filisteos, los enemigos de ellos, los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y tomó posiciones en Gilboa. Pero cuando vio el campamento filisteo, tuvo miedo y se sintió dominado por el terror. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él está como nosotros muchas veces en nuestra vida cuando nos enfrentamos con un problema, con una situación y no sabemos cómo va a salir y tenemos miedo que va a salir mal. Entonces él estaba en ese momento y él quería ayuda supernatural y mire lo que él hace, lo que nosotros hacemos. Él buscó eso en la religión. Entonces consultó al Señor, Pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Esas eran las formas que antes que ellos, que él usaba para buscar el consejo de Dios. Entonces, por todas las cosas que él hacía antes, sería quizá para nosotros decir, ni por orar, ni por ayunar, ni por ir a la iglesia. Dios no le dijo nada. Entonces, él no escuchó la voz de Dios, no recibió la guía que esperaba. Entonces, seguimos con lo que hizo. Por eso, ordenó a sus oficiales, busquen a alguna mujer que invoque a los muertos para que yo vaya a hacerle una consulta. Y sus oficiales le respondieron, en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Era una bruja, la bruja de Endor. Y él fue donde ella y invocaron a una persona muerta y el día siguiente salió mal la batalla y él murió. Es bien triste la historia. El espíritu que ellos invocaron dijo a Saúl, no te va a salir bien, mañana vas a estar conmigo. Le salió mal, pero lo que yo quiero ver de esa historia es lo que era para la vida de Saúl, es común para nosotros también. Nosotros buscamos una guía supernatural en nuestra vida, igual a Saúl, igual que a Saúl. Nosotros buscamos eso a veces cuando oramos, ¿no? Decimos, Dios, podrías ayudarme, podrías darme entendimiento, podrías guiar mi camino, podrías ayudarme con este problema que tengo. A veces lo buscamos no con Dios, sino en otro. Religiones, lo buscamos por las tablas Ouija, lo buscamos con los horóscopos o con los adivinos, cuando vamos a leer las cartas. En todo eso buscamos saber un poco de futuro, un poco de ayuda supernatural con las decisiones. Las personas que creen en Dios y las personas que no creen en el Dios que nosotros creemos, todos queremos esa ayuda supernatural. ¿Y sabe cuál es la ironía? Que en el cristianismo, en la iglesia de hoy, muchas veces nosotros hemos quitado, queremos esa conexión supernatural, pero nosotros hemos quitado una gran parte de la conexión supernatural de nuestra fe. Porque nosotros empezamos a definir fe como creer en Dios, alcanzar la salvación y vivir una buena vida. Y todo eso es cierto, pero también tiene que ver con tener una conexión con Dios. Y eso sentimos por dentro, pero en nuestra práctica diaria de nuestra fe, de nuestra relación con Dios, muchas veces nosotros no vivimos como si creyéramos que Dios podría guiarnos con las decisiones prácticas de nuestra vida. Nosotros vivimos como personas que creemos, tú y yo, que voy a la iglesia porque soy cristiano, tengo mi salvación y Dios para mí es la persona que me salva. Pero la persona que me ayuda con mis problemas es mi esposa, es mi esposo, es mi mejor amigo. Hey, te voy a dar una muestra de eso. ¿A quién llamas cuando te enfrentas a una decisión difícil? ¿A quién llamas? Todos tenemos a alguien, ¿no?, en el teléfono que llamamos porque esa persona siempre nos da buenos consejos. Cuando nos enfrenta a una decisión difícil, ¿no es cierto que tenemos la tendencia de llamar primero a otra persona en vez de hablar con Dios? Y si hablamos con Dios, no es de hablar con Dios, no hablamos más con Dios para pedir que Él nos dé lo que queramos en vez de preguntar a Él, ¿qué quieres tú que pase? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Cuándo fue la última vez? Yo hago esa pregunta y a la vez estoy señalando a mí mismo porque yo pocas veces hago eso. ¿Cuándo fue la última vez que te enfrentaba a una dificultad en la vida, una decisión? Y lo primero que hiciste fue preguntar a Dios, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga en ese momento? ¿Cuándo hiciste eso? Porque mi tendencia es decir, Dios, por favor, haz que eso salga, que aquí, que allá. Y nunca digo, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que pase aquí? ¿Me entienden? Y después yo agarro mi teléfono o hablo con mi esposo o hablo con un buen amigo y digo, eso me está pasando. ¿Qué crees que yo debo hacer? Y yo casi nunca hago esa pregunta a Dios. Y nosotros creemos en un Dios grande y nosotros creemos en Él, pero a la vez vivimos nuestras vidas sin aprovechar de la conexión espiritual, con la conexión y la guía supernatural que un Dios como Dios de la Biblia ofrece a sus hijos. Y sabe que eso es triste porque los primeros seguidores de Jesús, bien, ellos vivieron totalmente diferente. Ellos vivieron con una conexión real a Dios. Ellos vivieron primero con Jesús. Mire, ellos vivieron con el Hijo de Dios entre ellos. Y cualquier cosa que querían saber de Dios, ellos preguntaban a Jesús. Y al final de su vida, Jesús les dijo, pues, ustedes me han visto a mí, ustedes ya han visto al Padre, porque ver a mí es como ver al Padre. Yo y el Padre somos uno, dice en Juan 14, 15 y 16. Él dice, ok, nosotros, el Padre y yo somos uno. Ustedes han estado con Dios por 3 años. Y después de que Jesús fue a los cielos, los discípulos, los primeros seguidores de Jesús, ellos siguieron viviendo su vida como si tuvieran una conexión supernatural en su vida. Ellos, cuando tomaban decisiones, ellos preguntaban a Dios qué debían de hacer. No dijeron a Dios qué querían que Él hiciera por ellos. Ellos preguntaron a Dios qué quería Él que ellos hicieran. Un ejemplo en Hechos 1. Uno de los discípulos, recuerden la historia de la traición de Jesús, de Judas, que traicionó a Jesús, lo vendió por 30 piezas de plata y después de traicionar a Jesús, ¿recuerdan lo que hizo Judas? Se ahorcó, se quitó la vida. Entonces los 12 discípulos ya eran 11 y ellos dijeron, una vez que Jesús había ascendido a los cielos, ellos dijeron, no podemos quedarnos solo 11, tenemos que ser 12, tenemos que escoger otro líder. Y ¿sabe qué? Cuando eso sería como aquí en la iglesia, si tuviéramos necesidad de otro líder. Y mi primera reacción sería empezar a hablar con las personas que respeto y empezar a decir, ok, ¿quién crees tú que sería bueno para ese puesto? Y empezar a maquinar y pensarlo. Ellos preguntaron a Dios y ellos dejaron que Dios literalmente escogiera. Pueden ver la historia en Hechos 1, que Dios literalmente escogiera el próximo discípulo, el próximo líder que iba a estar con ellos. Ellos vivieron con un vínculo real a Dios, con una guía espiritual en su vida. Entonces yo me pregunto, ¿por qué muchas veces no vivo yo con este guía? ¿Por qué vivo yo muchas veces sin esa conexión espiritual? Y cuando pensamos en nuestras vidas, porque todos nos enfrentamos los mismos problemas y las mismas dificultades, todos tenemos la necesidad de una guía espiritual. Entonces yo quería terminar esa serie de poder por hablar de la guía espiritual que Dios ofrece a sus hijos. Porque si tú eres hijo de Dios, oye, mire, esto va a ser algo que te va a abrir una nueva puerta, como una nueva puerta, un nuevo cuarto en tu casa que nunca supiste estaba ahí. Y tú abres la puerta y tú dices, wow, yo no sabía que tenía ese cuarto, yo no sabía que tenía eso. Entonces, lo que vamos a ver hoy para nosotros, para todos nosotros, va a ser un poco, ya lo sabía, y también un poco de, wow, eso es nuevo. Y eso va a abrir un nuevo capítulo en nuestra vida de realmente ser guiados por Dios. Y para los que no han tomado su decisión todavía, como hizo Michelle, de bautizarse y entrar en la familia de Dios. Ok, hoy lo que yo voy a presentar de la palabra de Dios va a ser una de las grandes razones que te conviene tomar tu decisión. Porque ese guía supernatural es algo que Dios ofrece a sus hijos y se llama el Espíritu Santo. Si recuerdan al principio de este mes, cuando empezamos a hablar del Espíritu Santo, nosotros dijimos que el Espíritu Santo es Dios, que Dios es 3 en 1. Que Dios, el ser de Dios, actualmente son 3 seres o 3 personas. Es Dios el Padre, Dios el Hijo, que se llama Jesús, y Dios el Espíritu Santo. Son 3 seres que se componen lo que es Dios. Y Dios, el Espíritu, es Dios que mora dentro de cada uno que es hijo o hija de Dios. En Hechos 2:38. La primera vez que hablan de Jesús, que presenten la historia de Jesús, y la gente dice, ok, ¿qué tenemos que hacer para entrar en la familia de Dios, para tener paz con Dios? Es mi versión de lo que ellos dijeron, de lo que preguntaron en el 37. En el 38, Pedro le contestó, el apóstol principal le contestó, vuélvense a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Esto es tomar una decisión. Para tener paz con Dios, tienes que tomar una decisión. Hay un momento cuando tú dices, sí, yo vuelvo a Dios hoy me bautizo. Ok, esa es la decisión, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Y yo quiero terminar este mes de hablar del Espíritu Santo por claramente decir lo que la Biblia dice, es cuando uno toma la decisión de bautizarse, de volver a Dios, de entrar en la familia de Dios, Dios le perdona sus pecados y también Él pone su Espíritu adentro de uno. Y aunque la persona sale de la piscina y uno no ve que tiene el Espíritu Santo por adentro, Dios dice, por adentro, ahí está mi Espíritu, adentro de esa persona. Y después sigue, y él dice, eso no solo es para ustedes. Dice, porque para esa promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. O sea, que la promesa de poder tomar tu decisión y bautizarte y recibir perdón y el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Eso no es solo para la gente antes, es para nosotros hoy día. Y él dice, para todo lo que Dios quiere llamar, mire, la razón que algunos de ustedes están aquí hoy es porque Dios les está llamando. Y tú lo sabes. Y Dios les está llamando a tomar una decisión, a entrar en paz con Él, a recibir perdón y también a recibir su Espíritu Santo. Y lo que hoy quiero ver con ustedes en ese estudio es que muchas veces nosotros somos, antes de tomar nuestra decisión, si esa lámpara fuera una persona, nosotros somos como una lámpara con la luz apagada, pero después la luz enciende cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y el Espíritu Santo nos llena de poder, pero el Espíritu Santo a veces lo tenemos, pero no vivimos con ese guía y no vivimos con esa fuerza y lo tapamos. Vamos y queda un poco apagadito, aunque lo tenemos por dentro. Y lo que dijimos a principio del mes es que nosotros en este mes vamos a aprender cómo vivir con el poder del Espíritu Santo, con la luz encendida en nuestra vida, con el poder de Dios en nosotros. Y hoy yo quiero ver con ustedes cómo nosotros podemos vivir con la guía del Espíritu Santo. Y ese es un tema difícil, ¿sabe por qué? Porque no podemos ver el Espíritu Santo. Jesús estaba hablando con Nicodemo, un líder religioso en su tiempo, en Juan 3. Y Jesús dijo a Nicodemo, hablando del Espíritu Santo, no lo puedes ver. El viento pasa y lo ves por los que los árboles mueven, pero el Espíritu Santo pasa y uno no lo ve porque no lo podemos ver con nuestros ojos. Pero, cuando nosotros aprendemos cómo obra el Espíritu y cómo nos llena de poder, entonces nosotros podemos empezar a vivir vidas guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, si tú y yo tenemos esa necesidad en nuestra vida de tener la guía de Dios, de tener una guía supernatural cuando nos enfrentamos, porque si tú no tienes un problema en tu vida hoy, espera una semana, vas a tener un problema. Tal vez en tu hogar, tal vez económicamente, vas a tener un problema y vas a decir, wow, yo no sé qué hacer con eso. Y si no te enfrentas a una decisión grande hoy, espérate, ya va a venir otro. No es cierto que en la vida siempre vienen esos problemas y nosotros necesitamos una guía supernatural. Y la guía que Dios da a sus hijos, ¿sabe qué es? Es el Espíritu Santo. La idea grande de hoy, y después de esa idea tú puedes dormir, puedes no prestar atención, pero agarra esta idea, ¿ok? La idea es, el Hijo de Dios tiene la guía de Dios. El Hijo de Dios tiene la guía de Dios. Adentro de su ser, como esa brújula. Cuando alguien va explorando y lleva su brújula, la brújula le enseña el norte y el sur y el este y el oeste. Y uno sabe en qué dirección ir y cómo tomar sus decisiones, si debe ir para allá o para acá. Porque tiene su brújula y le enseña para dónde debe caminar. El Hijo de Dios tiene la guía de Dios. Y el Espíritu Santo es una mala comparación, pero es algo como una brújula. Porque desde dentro, Él nos guía y nos ayuda a tomar decisiones, a enfrentar dificultades y saber cómo manejar esas situaciones difíciles en la vida. Y nos da palabras que decir en momentos que no sabemos qué decir. Él es la guía de Dios que está dentro de los hijos de Dios. Como eso es un poco difícil de agarrar, ¿me entienden? No sé, cuando yo pienso en eso, yo digo que a mí me gustan las cosas que puedo ver, a mí me gustan las cosas que puedo tocar, que puedo decir, que okay, yo sé cómo es la luz, porque yo la puedo ver, yo la puedo conectar a la pared, a la electricidad, yo sé cómo funciona, me gustan las cosas que yo puedo tocar y entender, no sé tú. Y eso del Espíritu Santo y su guía es un poco afuera de mi alcance, ¿me entiende? Y yo les quiero dar un par de ejemplos. Yo voy aprendiendo esto y en esos días me pasaron un par de cosas que yo dije, Eso va a ser un buen ejemplo para empezar a ver cómo el Espíritu Santo nos guía cuando lo tenemos en nuestra vida. Un ejemplo es, yo siempre hago un estudio con un grupo de hombres dos veces por mes, y esa semana me tocó hacer ese estudio. Entonces yo estaba preparando el estudio, y normalmente yo no pienso mucho en el estudio, porque yo solo agarro lo que estamos viendo aquí y lo llevo ahí y doy el mismo estudio. Es algo parecido, entonces no tengo que preparar mucho. Pero ese día yo sentí algo que yo no tengo que hablar de lo que hablamos la vez pasada. Eso para ese grupo tenemos que hablar de otra cosa. Y yo dije, ok, Dios, ¿qué quieres que yo diga? Y mire, fue increíble. En como 30 segundos yo tenía toda la clase que tenía que dar. Y yo lo apunté bien rápido porque no quería olvidarlo, pero me vino en un 2x3. ¿Por qué? ¿Porque soy inteligente? Los que me conocen pueden reír. No es porque yo no tengo esa capacidad. Me vinieron esas palabras porque el Espíritu Santo me estaba guiando como una brújula interna. Otro ejemplo, y eso es diferente en cada caso, en cada persona, en cada situación, pero otro ejemplo que de algo que pasó hace poco que yo dije, eso no fui yo, eso fue algo, una guía que Dios me dio. La vez pasada estaba platicando con mi esposa y con mi hermana. Yo tengo 5 hermanas, entonces yo le dije a ella, cuando le pedí permiso de contar esa historia, dije, no voy a decir tu nombre, así que los que conocen a mi familia, son 5 de ellas, traten de adivinar cuál. Estaba hablando con mi hermana la vez pasada en Sam's, y estábamos ahí en la tienda platicando con mi esposa, y ella había estado bien enferma de una enfermedad rara, porque a veces le dolían las articulaciones a punto de que despertaba en la noche llorando fuertemente. Y otras veces se le dormía todo su lado, de un lado, todo de un lado, como un derrame. Y otra vez, varias cosas raras así, su boca le ponía bien rara y no podía comer, y cosas raras, y su sangre se ponía bien espesa, y era bien raro esa enfermedad que tenía, y ella había ido a un montón de doctores, doctores de cerebro, doctores de sangre, doctores de toda clase de cosas, de toda clase de especialistas, y ellos habían hecho toda clase de pruebas y no habían hallado nada en su sangre, y ella nos estaba contando, y después de un rato yo dije, bueno, ¿por qué no? Yo pensé, yo no soy doctor, yo no tengo la capacidad de pensar en esto. ¿Sabe qué dije? ¿Por qué no oramos? Porque yo sé orar, yo puedo orar por ti. Vamos a orar y después vamos a seguir nuestro camino, y Dios va a dar iluminación a tus doctores. Y ella había estado en eso desde enero, y eso fue como julio. Entonces, por un buen rato con especialistas y doctores, y entonces oramos ahí. Y íbamos a terminar la conversación, y yo pedí al Espíritu Santo que diera iluminación a los doctores y que revelara qué era lo que tenía y todo eso. Y después íbamos a despedirnos, y ella siguió hablando de su enfermedad, y yo estaba ya aburrido porque, ¿qué puedo hacer yo? Eso no tiene nada que ver, yo lo siento mucho, pero yo me aburro. Entonces yo estaba como medio escuchando a ella, mi esposa hablando de la enfermedad, de lo que tenía, y mi esposa empezó a hablar de algo en el cerebro, y no sé. Y en un momento me vino algo, y yo dije, yo creo que eso podría ser en una enfermedad que se llama Lyme's, que es una enfermedad de garrapatas, que te pican, y que es horrible la enfermedad, y muchas veces los doctores no lo pueden detectar porque da muchos síntomas diferentes. Bueno, para no ser larga la historia, en ese momento me vino algo a mi mente, y dije, ese podría ser Lyme's, porque yo trabajo con alguien que tiene un Lyme's bien severa. Entonces, y él me había contado de su enfermedad, y en ese momento me vino, por ese síntoma, yo creo que eso es. Yo llamé al muchacho, él contestó, yo por casualidad tenía su número en mi teléfono, él contestó, él habló con ella por una hora, le hizo el conecte con su doctor en Carolina del Norte, ella fue ahí, él la diagnosticó con esa enfermedad, y ahora ya va a empezar a recibir tratamiento. Yo no tengo la capacidad, ¿me entiendes?, de conectar todo y decir, a lo mejor esa enfermedad es este que tiene ese otro muchacho. Yo no pienso así, yo no soy médico, no me gusta tanto la medicina, no me gusta sangre. Eso fue una guía del Espíritu Santo. Eso fue el Espíritu Santo dentro de mí que me guió en el momento. El Hijo de Dios tiene la guía de Dios. ¿Significa que siempre uno que es Hijo de Dios va a saber todo? No. Pero significa que Dios guía a sus hijos. ¿Sabe cómo lo hace? Lo hace con su presencia. Y esto no es nuevo para los cristianos. Eso desde siempre. Dios ha estado con sus hijos y ha guiado a sus hijos. Si regresamos en la historia al libro de Éxodo, el segundo libro en la Biblia, cuando los hijos de Dios, los israelitas, estaban saliendo de Egipto, si recuerdan la historia, eran esclavos y Dios los sacó de ahí de donde estaban y ellos tuvieron que pasar por un desierto para llegar a la tierra prometida que Dios les iba a dar a ellos. Y si recuerdan la historia, eran como 40 años que estaban en el desierto, y en todo ese tiempo ellos tenían dos cosas. ¿Sabe qué era? La presencia de Dios y la guía de Dios. Quiero que lean conmigo en Éxodo 13. Leamos eso en voz alta. Éxodo 13, 21. De día el Señor los acompañaba en una nube, columna de nube, para señalarles el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así pudieron viajar día y noche. La columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día, y la columna de fuego durante la noche. Que no pierden esto. Dos cosas que tenían ellos: la presencia de Dios, la columna de nube o la columna de fuego. La presencia de Dios estaba con ellos, y eso les dio una guía de Dios que les guió en todo su camino en el desierto. Y si uno es hijo de Dios, ¿qué tiene por dentro? El Espíritu Santo, la presencia de Dios. ¿Y qué da el Espíritu Santo al hijo de Dios? La guía de Dios. El Hijo de Dios tiene por adentro la guía de Dios, por adentro de sí. Y mire, esa es una guía total, una guía que da sabiduría, una guía que enseña en las decisiones que uno debe tomar, una guía que le ayude a tratar las malas situaciones en su vida. Es por eso que uno puede decir, cuando está con Dios, yo no estoy solo, porque el Espíritu Santo está por dentro y le guía en todos los mismos problemas. Mire, lo que yo siempre digo cuando yo estudio con alguien: solo porque te bautizas y entras en la familia de Dios, eso significa que tienes perdón y eres hijo de Dios. No significa que no vas a tener problemas. Todos enfrentamos los mismos problemas, pero uno que es hijo de Dios tiene a Dios por adentro que le va guiando durante estos problemas. Y con tal que escuche la guía, Dios le ayuda a pasar por la dificultad y enfrentar las decisiones en la vida. Juan 16:13. Vamos a leer dos cosas que dijo Jesús del Espíritu Santo. De dos cosas que dijo Jesús de cómo el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Eso es al final de la vida de Jesús. Él está a punto de subir a los cielos, y en ese momento Él está diciendo a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Y después Él dice lo que va a hacer el Espíritu Santo en Juan 16:13. Leamos juntos. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Dice, ok, que el Espíritu Santo sabe lo que va a pasar en el futuro. Él sabe la decisión que tú debes tomar hoy, que yo debo tomar hoy. Él sabe si debo sacar ese préstamo o no. Él sabe si debo mudarme a otro lugar o no. Él sabe si debo tomar ese trabajo o no. Él sabe lo mejor para nuestra vida. Él sabe el camino que debemos tomar. Cuando tú tienes esa persona en trabajo que tú dices, yo quiero que esa persona llegue a conocer a Cristo, Él sabe el momento perfecto para invitarle. Él sabe cómo ayudarle a conocer a Dios. Él sabe todo eso. Y Jesús dice, Él te va a guiar a toda verdad. Él te va a guiar en cada área de su vida, en cada decisión. Sí vas a enfrentar problemas, pero tienes el Espíritu de Dios adentro de ti. En Juan 14:26, un poquito antes, en el mismo discurso, Jesús lo mismo dice el Espíritu Santo. Leamos, dice, pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les, ¿qué dicen? Enseñará todas las cosas y les, ¿qué? Recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Alguna vez ha experimentado eso? Que está pasando por algo y de repente viene un pasaje de la Biblia que tú leíste antes o que tú escuchaste en la iglesia antes. Algo te viene a la memoria y es exactamente lo que tienes que escuchar en este momento. Dice, el Espíritu Santo te recuerda de lo que ya leíste antes en la Biblia. Él dice que el Espíritu Santo te guía y te ayuda a tomar decisiones. Es la guía interna que el Hijo de Dios tiene, que los que no son hijos de Dios no tienen. Es la guía de Dios que vive adentro de uno. Y no solo vive dentro de uno y le ayuda a tomar decisiones, también le da palabras. Una vez Jesús estaba al punto de enviar sus discípulos, tenía como 72 hombres y ellos iban a ir dos por dos, en dos hombres y iban a ir a todos los pueblos alrededor, los pueblos alrededor, las aldeas, y les iba a decir: Jesús ya viene, el reino de Dios está cerca, ustedes deben arrepentir de sus pecados. Y ellos iban a hablar de parte de Jesús a ellos como nosotros tenemos el deber de hablar de Jesús a otras personas, exactamente como nosotros. Y Jesús dijo a ellos: se van a meter en problemas. Ellos te van a molestar por ser mis hijos, por ser mis discípulos, por hablar de mí. Ellos te van hasta a arrestarte y ponerte en la cárcel y llamarte a juicios. Y en esos momentos dice, vamos a leer lo que dice Mateo 10. Vamos al final del pasaje en el versículo 20. Dice, perdón, en el 19, pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, ¿qué? Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablan, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Y después, al final del libro de Efesios, Pablo, porque eso no solo era para los discípulos, Pablo, el que iba empezando iglesias de lugar en lugar, él escribió una carta que se llama Efesios a una iglesia que él había empezado, y al final de esa carta, él dice: hey, por favor, oren a Dios para que Él nos dé las palabras que tenemos que decir. Lo mismo que dijo Jesús. Mire, el Espíritu Santo da palabras al Hijo de Dios para que el Hijo de Dios puede decir lo que tiene que decir en aquel momento. Ese es cuando tú quieres invitar a alguien a la iglesia y te da pena y tú dices: yo no sé si voy a poder y a ver si burlan de mí y no sé cómo entrar en la plática, invitarles, y de repente lo estás diciendo y sale bien. Ese fue el Espíritu Santo que da esas palabras. Es cuando tú quieres estudiar con alguien y tú dices: yo no sé cómo estudiar, pero te metes al estudio, empiezas a explicar cómo tener paz con Dios, y tú dices: pues yo no sé cómo explicar eso, pero el Espíritu Santo da las palabras. Eso es cuando alguien en tu trabajo por fin te dice: ok, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué no sales los viernes con nosotros a ponerte todo? ¿Por qué no? ¿Por qué vive diferentemente de nosotros? ¿Por qué? Y tú dices, y la mente está en blanco, y tú dices, y de pronto abres tu boca y salen palabras, y tú explicas por qué crees en Dios y por qué vives diferentemente de muchos. Ese es el Espíritu Santo que da palabras a nosotros. Él nos guía y nos da palabras. ¿Sabe por qué lo puede hacer? Porque Él es Dios. Entonces tiene sentido, ¿no? Que si Dios vive dentro de nosotros, que Dios, el Dios que creó el universo, Dios, el Dios que está en los cielos, el Todopoderoso, que sabe el futuro, ¿no tiene sentido que Dios puede guiar a sus hijos cuando tiene decisiones en su vida? Cuando les enfrentan dificultades, cuando necesitan decir algo y no tienen las palabras, ¿no tiene sentido que Dios podría guiar a sus hijos? El Espíritu Santo nos guía porque Él es Dios y Él está adentro de nosotros. Pero ¿sabe qué no significa? No significa que nosotros siempre vamos a tener la respuesta correcta. No significa que nosotros vamos a ser mini dioses y que nosotros vamos a ser la gente más sabia del mundo. No significa que no vamos a tener problemas y que nunca vamos a tomar malas decisiones. Porque nosotros somos humanos, ¿me entiende? Es como pasar algo bonito por un pacón que ya está sucio. Entonces todo lo bueno no va a salir y un poco de lo sucio va a salir, ¿me entiende? Entonces nosotros somos como ese pacón sucio y el Espíritu Santo está en nosotros y Él no va a guiarnos perfectamente. Pero hoy, mire, la realidad es que tú y yo tenemos ese guía adentro, tenemos el poder del Espíritu Santo adentro de nosotros y Él nos puede guiar, pero muchas veces, ¿sabe qué hacemos? No aprovechamos de su guía. Y yo confieso, yo soy el primero en decir que yo no aprovecho de la guía del Espíritu Santo. Yo sé que lo tengo por dentro porque yo soy hijo de Dios. Yo me tomé la decisión de bautizarme a los 15 años. Mi papá me bautizó. Yo entré en la familia de Dios y yo soy hijo de Dios. Pero sabe, muchas veces yo no aprovecho de la guía que Dios me da a mí. ¿Sabe por qué? No sé para ti, pero para mí la razón que no aprovecho de esa guía, ¿sabe por qué es? Porque no la reconozco por lo que es. Porque me vi de algo que puedo hacer, que debo hacer, una alternativa, un problema o lo que sea, ¿va? Y yo no reconozco que esta es la guía de Dios. Y en el momento yo veo eso como otra opción que yo puedo tomar, una de muchas buenas ideas que yo tengo, ¿me entiende? Y muchas veces lo que Dios pide que yo haga no es lo más fácil. Entonces esto va en la categoría de esa es una opción, pero no es la mejor opción. Y yo no reconozco que esa es la guía de Dios. O sentimos que tenemos que hablar con alguien, explicar por qué creemos en Dios, invitarles a la iglesia. Y el Espíritu Santo está allí dentro de nosotros a punto de darnos palabras para invitarles o para estudiar o para hablar de nuestra fe. O solo para decir, yo sé que te está pasando por un mal rato, podría orar por ti. Pero no abrimos la boca. Y el Espíritu Santo no puede hablar, no puede darnos palabras que decir si no abrimos la boca. Entonces muchas veces por no reconocer la guía que tenemos por adentro, nosotros vivimos sin el poder que Dios tiene para nosotros. Entonces si es cierto que Dios da poder a sus hijos y que Dios guía a sus hijos y Dios está dispuesto a guiarnos en toda nuestra vida, y si eso es cierto, entonces ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos que hacer? Antes de terminar hoy, no solo quiero hablar de la guía, yo quiero ayudarnos en términos prácticos mañana a vivir con la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo vivimos con esta guía? Tenemos que aprovechar de la guía, ¿no? Tenemos que aprovechar de la guía que Dios pone en sus hijos. Eso lo hacemos por pedir su guía. Eso empieza por decir, mire, cuando tenemos un problema en la vida y algo no va bien y nosotros decimos, no entiendo eso y eso no me está saliendo bien y tenemos un problema, es decir, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga en ese momento? Porque si no preguntamos a Dios, no estamos abriéndonos a su guía. Entonces, la próxima vez que tenemos una decisión o si estamos pasando por un problema o no sabemos cómo contestar a alguien, mire, lo que tenemos que hacer es formar el hábito de decir, Dios, por favor, yo sé que tu Espíritu está dentro de mí, dame palabras, dame sabiduría, dame lo que yo debo hacer en ese momento, ayúdame a tratar con este problema. Tenemos que pedir su guía. Jesús dice, y cuánto quiero que eso sea mi oración en mi vida. Jesús dice en Lucas 11:13, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, leen eso conmigo, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, en esos momentos cuando tú dices, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo trabajar, manejar ese asunto, yo no sé qué decisión tomar, yo no sé cómo responder a esa persona, yo tengo problemas con mi pareja y no sé estar resolviendo, yo tengo problemas económicos, yo tengo problemas en la vida y yo no veo la salida, es decir, Dios, por favor, dame tu Espíritu, guíame en ese momento, yo quiero saber lo que tú quieres que yo haga. Pedir su guía. Pero no es suficiente solo pedir, tenemos que buscar su guía. ¿Sabes cómo buscamos la guía? Dos cosas. Uno es por leer la Biblia, la palabra de Dios. En Hebreos 4 dice que toda escritura, la palabra de Dios tiene vida y poder. Tiene vida y poder. En Hebreos 4:12, vida y poder. Esta palabra, este libro tiene vida y poder. El Espíritu Santo inspiró la escritura de este libro. Y la forma más grande que el Espíritu Santo nos guía a nosotros, a los hijos de Dios, es por la palabra de Dios. Dice que tiene vida y poder. Eso significa que cuando tú lees la Biblia, no estás solo leyendo libros que fueron escritos hace 2000 años. Estás leyendo algo que cuando tú lo lees, el Espíritu Santo dentro de ti también reacciona con esa palabra y Él habla directamente a ti cuando tú lees la Biblia. Porque la Biblia tiene vida y tiene poder. Es la palabra inspirada de Dios. Es por eso que yo siempre, siempre, siempre ando preguntando, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? No porque es una regla, sino porque yo sé que si tú lees tu Biblia, si yo leo mi Biblia, yo estoy escuchando la voz de Dios, y cuando vienen problemas, yo voy a ya tener las respuestas en mi mente porque ya las leí en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va a recordarme de lo que leí. Y cuando uno experimenta eso, dice, wow, ¿de dónde me vinieron esas palabras? Yo lo leí antes y no he pensado en ellos, y vienen a la mente, y es el Espíritu Santo. Tenemos que leer, tenemos que leer. Y también tenemos que tener momentos de silencio en la vida. ¿Me entienden? Porque tú y yo vivimos con todo encendido, con la radio, con la tele, con todo. Y eso no es malo, pero tenemos que tener momentos de silencio donde nosotros decimos, ok, voy a orar, voy a pedir que Dios me guíe y voy a escuchar. Y voy a tener calma en mi vida y voy a decir, Dios, estoy pasando por ese problema, ¿podrías darme tu guía y ayudarme a saber qué hacer? Y después estar callado. Y una vez que sientes que Dios te está guiando, tienes que comprobarlo. Porque tenemos un enemigo también que también nos quiere guiar. Y tienes que comprobar lo que tú sientes que es la guía de Dios con consejos de otros cristianos maduros. De decir, hey, yo creo que Dios me está guiando a hacer tal cosa. ¿Qué crees tú? Y escuchar lo que ellos dicen. Es comprobarlo con la palabra de Dios. Porque Dios nunca te va a pedir que hagas algo que va en contra de su palabra. Si estás casado, nunca te va a guiar a tener una novia. No importa qué tan fuerte sientes la guía de Dios. No es Dios. Tienes que comprobar lo que sientes que es la guía de Dios. Comprobarlo por hacer la pregunta, ¿es algo bueno o algo malo? Porque si tú sientes la guía de sacar $20 de tu billetera y darlo a una persona que no tiene tanto como vos, no creo que eso es Satanás que te está guiando a hacer eso. Entonces hay que comprobar la guía para ver si es de Dios y si no, o si no es de Dios. Y lo último, eso es lo más difícil para nosotros, para mí, no sé tú. Cuando sabes que Dios te está guiando a decir algo o tomar una decisión o hacer algo, mire, lo más difícil hacer es hacerlo, obedecer. Porque tú y yo toda la vida podemos tener la guía de Dios por adentro. Pero si nunca seguimos la guía, si nunca hacemos lo que sentimos que Dios quiere que hagamos, de nada nos sirve tener la guía de Dios. Tenemos que seguir, tenemos que pedir y buscar y comprobar y seguir la guía que Dios nos da. Y cuando hacemos eso, mire, es increíble lo que Dios hace. Porque Él nos da una guía. Y la conexión espiritual que nosotros queríamos, que queremos, la conexión supernatural que uno quiere, que uno dice, Dios, ayúdame a saber cómo va a terminar esa situación o ese problema. Uno vive con la guía de Dios porque tiene su espíritu por adentro. Y en los momentos que no sabe qué decir, Dios te da palabras. En los momentos que no sabe qué decisión tomar, Dios te da la decisión. En los momentos que te enfrentas a algo difícil en la vida, Dios te ayuda a manejar la situación. Dios guía a sus hijos. Dios guía a sus hijos. Entonces, dos preguntas y terminamos. ¿Has tomado la decisión de entrar en la familia de Dios? ¿Has cruzado esa línea? ¿Has dicho, sí, quiero volver a Dios? ¿Quiero bautizarme? Porque si no has tomado esa decisión, ¿sabe qué? No tienes perdón y no tienes el Espíritu Santo. Pero solo por tomar esa decisión, Dios te recibe y te lava y te quita todos tus pecados y te da su Espíritu. Y tú, a partir de ese momento, podría ser hoy, tú podrías vivir con la guía de Dios adentro. La luz podría encender en ti y podrías tener el poder de Dios por adentro. ¿Has tomado esa decisión? Y si no, ¿qué te detiene? Hoy podría ser tu día. Otra pregunta. Eso es para todos. ¿Estás leyendo tu Biblia? No pregunté si tienes una Biblia, si la trajiste a la iglesia. ¿Lees tu Biblia? ¿Agarras tu Biblia en tu casa en la mañana antes de ir a trabajar y lees algo? ¿Lees cuando llegues en la tarde? ¿Lees cuando tienes un poco de tiempo extra en tu día? ¿Lees, escuchas la voz de Dios? Mire, no vas a escuchar la guía de Dios si no estás leyendo su palabra. Entonces, el próximo paso para ti, si no estás leyendo la Biblia, el leer la Biblia, escuchar la voz de Dios a cada rato. Antes yo decía cada día, no, a cada rato, escuchar la voz de Dios. Si quieres empezar, si no estás leyendo, quieres empezar con algo, busque el libro de Primera de Juan. Está casi al final de la Biblia. Es uno de los mejores libros donde empezar a leer la Biblia. Primera de Juan, escucha la voz de Dios. Ahora vamos a entrar en un tiempo de responder a Dios, porque hemos recibido su palabra, hemos escuchado su voz. Vamos a responder a nuestro Padre. Vamos a ponernos de pie. Si me preguntas cómo respondo a Dios, buena pregunta. Depende. Para algunos de nosotros, responder a Dios significa tomar esa decisión. Y si no has tomado tu decisión de bautizarte, de entrar en la familia de Dios, este es cómo respondes a Dios. Yo voy a estar tomando comunión con mi familia. Me puedes buscar y decir, Felipe, hoy quiero tomar mi decisión. Y hoy puedes tomar tu decisión y entrar en la familia de Dios. Así respondes a Dios. Otro de nosotros tenemos que tomar la decisión que en esta semana vamos a leer nuestra Biblia, la vamos a cargar en el carro, vamos a estar escuchando a nuestro Padre. Y mientras que tomas comunión, tomes esa decisión. Responda a Dios. O otros, mire, otros de nosotros hemos escuchado la voz de Dios. Y si estoy hablando a ti, tú sabes que eso es para ti. Algunos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios, la guía de Dios, y lo hemos ignorado. Y hoy, a tomar comunión, tu forma de responder a Dios debe ser decir sí a Dios y decidir seguir la guía que Dios ya te ha dado. O otros de nosotros tenemos problemas, dificultades en este momento, y al tomar comunión y recordar que Jesús murió por ti y que tú tienes perdón, debes pedir a Dios que te ayude con esta dificultad que tiene y solo decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Vamos a responder a Dios en ese momento. Padre, gracias por ser bueno. Gracias por tu palabra y gracias por tu espíritu y la guía que tú das a tus hijos. Ayúdanos a responder a ti en este momento. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.